Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, lunes de 20 a 21, por Symphony 91.3. Anchorena Propiedades, 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ventas, alquileres, tasaciones en el día. Belgrano 316, San Isidro. Teléfono 4747-3193.
Hoy es el nacimiento de la gloriosa Virgen María. Tu nacimiento, Santa Madre de Dios, ha anunciado la alegría al mundo entero, pues de ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Desde muy antiguo se tienen noticias de esta fiesta de la Virgen, primero en Oriente y luego en la Iglesia Universal. Esta festividad en la que se conmemora el nacimiento de la que habría de ser la Madre de Dios y también Madre nuestra, está llena de alegría. Su llegada al mundo es el anuncio de la redención ya próxima. Muchos pueblos y ciudades, bajo diversas advocaciones, celebran hoy su fiesta.
El nacimiento de la Virgen María es un anuncio del nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada de esta niña al hogar de San Joaquín y Santa Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y la aurora de la salvación. Entre las fiestas con que la Iglesia honra a su madre, es lógico que ocupe un lugar importante el recuerdo de su nacimiento. La llegada al mundo de la que habría de ser Madre de Dios es un anuncio y un anticipo de la redención obrada por Jesucristo. Concebida sin mancha de pecado, María nace llena de gracia y de santidad. No dejemos de festejar hoy a Nuestra Señora con esas delicadezas propias de los buenos hijos.
Hoy es la fiesta del nacimiento de la Virgen María y estamos dedicando especialmente el programa a ella. Nos va a acompañar de fondo el Magnificat de Juan Sebastián Bach. Oración Magnificat. El Magnificat, Magnificat en latín, es un canto y una oración cristiana. Proviene del Evangelio de Lucas y reproduce las palabras que, según este evangelista, María dirige a Dios cuando visita a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista y esposa de Zacarías. El nombre de la oración está tomado de la primera frase en latín que reza Magnificat anima mea Dominum. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos la presencia de Dolores Hilleman. Quería agradecer a los que nos alentaron y nos escribieron, mandándonos saludos y diciendo que sigamos adelante. Quería mandar un gran saludo a quienes tienen la misión de difundir las apariciones de la Virgen en Garabandal, en Uruguay, María del Rosario, en Paraguay, Patricia de Escobar y Chantal Viviane, en Perú, Rafael La Rosa. Un agradecimiento especial quiero hacer a Rafael Jardón, que siempre está apoyándonos, a quien dedico especialmente el título Pueblo de María, y quien me ha hecho conocer y profundizar más en el amor a la Madre. Bueno, estamos acá con la invitada Dolores. Buenas noches, Dolores, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, es increíble, nos conocimos hace un rato que nos pusimos a hablar de toda la misión tuya, y realmente estoy impresionado porque aparte es un tema que últimamente lo vengo yo pensando mucho, que es el tema del corazón eucarístico, de la Eucaristía, y lo tuyo tiene que ver con las capillas del perpetuo, de la adoración perpetua, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Así que a eso nos vamos a referir hoy especialmente. Yo te hago esta pregunta, como hoy es el cumpleaños de mamá de la Virgen, entonces, ¿cuál es la relación que hay? Es una pregunta un poco obvia, pero vale, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación que hay entre mamá, la Virgen y la Eucaristía? Porque la Virgen se ha, en numerosas apariciones marianas, ha pedido esta, además de la consagración, también ha pedido estas perpetuas, ¿no es cierto?
Adoraciones. Sí, si nosotros miráramos un poquito todas estas apariciones en los últimos tiempos, desde Fátima, Medjugorje, Garabandal y bueno, y tantas otras, conocidas y no tan conocidas, todas estas apariciones forman, son piezas como de un enorme mosaico. Y en ese mosaico hay un común denominador, que es el mensaje de la Virgen llevándonos a Jesús, queriendo que conozcamos a Jesús y que lo amemos, pero principalmente que lo adoremos. María quiere la adoración de su Hijo Jesús, y la misión de ella es llevarnos a Él.
Cuando adoramos a Jesús en la Eucaristía, ¿también estamos adorando a la Virgen María?
No, solamente a Dios se debe adorar, pero la conexión que hay entre Jesús y María es tan grande, que donde está Jesús está María. Entonces, por eso la llamamos a ella también Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, porque son dos corazones que laten al unísono, pero solamente adoramos a Dios.
Vemos el corazón de María donde está el corazón de Jesús.
Sí.
Eso. Bueno, vamos a pasar ahora la consagración a la Inmaculada Madre de la obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Me parece que, no, Dolores, me parece que cabe esta canción como para... Ya entramos en el programa, pero digamos, para darle una continuidad, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente.
Así que vamos, Gustavo, con la voz y volvemos.
Sacratísimo corazón eucarístico de Jesús, yo confío inmensamente en tu misericordia, te pido humildemente que me des la fe que necesito.
Bueno, Dolores, acá estamos de nuevo en el programa. Qué linda que es esta canción, ¿no es cierto?, de la consagración al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús.
Lindísima.
En realidad yo la había anunciado como la consagración a la Inmaculada Madre, pero era la otra, ¿no es cierto? Pero creo que era muy justo, que si salió así es mejor, porque estábamos hablando de eso justamente, ¿no es cierto? Dolores, te hago una pregunta. Yo cuando a veces me dan ganas de ir a rezarle al Santísimo Sacramento, a veces, o sea, así espontáneamente, a veces a altas horas de la noche, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? A la 1 de la mañana me ha pasado, a las 12 de la noche, 10 de la noche. Y claro, y incluso volviendo en auto a casa de algún lugar o algo, y claro, y me pregunté, ¿y dónde hay un lugar a esas horas donde yo pueda ir y estar un rato con el Santísimo? O sea, me ha pasado espontáneamente eso. Te pregunto, ¿tiene que ver con eso tu misión?
Sí, por supuesto. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de mi hermano, el padre Patricio Hilleman, que es misionero de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, y su misión es justamente promover la adoración perpetua, es decir, ayudar a los párrocos y a los obispos que están interesados a organizar la adoración perpetua en su parroquia. ¿Y de qué se trata esto? De que una parroquia tenga sus puertas abiertas día y noche para que a cada hora del día y de la noche haya 1, 2, 10 personas adorando a Jesús. Y es una cadena interrumpida de amor. Es decir, cuando hagamos en la tierra lo que se hace en el cielo, que es adorar a Jesús perpetuamente, entonces Jesús va a tomar posesión de su reino, será la venida de su reino eucarístico. Lo que la Virgen está pidiendo, hemos escuchado en las apariciones de Medjugorje, se habla del triunfo del corazón inmaculado de Jesús. Bueno, el triunfo del corazón inmaculado de Jesús no es otra cosa que el reino eucarístico de Jesús.
¿En cuántas apariciones mamá nos ha hablado de adorar la Eucaristía, de cuántas?
En todas las apariciones, el centro de cada aparición, el mensaje es adorar a Jesús en la Eucaristía. En Guadalupe, cuando se aparece la Virgen, cuando se le aparece a Juan Diego, lo que Juan Diego primero ve no es a la Virgen, sino que es un sol radiante, es una luz inmensamente poderosa y grande, como una gran hostia, como un gran sol, y a través de esa luz aparece la Virgen. Esos rayos que aparecen detrás de ella no son otra cosa que los rayos eucarísticos de Jesús. Ella es la aurora que precede al sol naciente. Entonces, es una aparición netamente eucarística. Y lo que Juan Diego le pide, lo que la Virgen le pide a Juan Diego, es una casita pequeñita donde mi hijo sea adorado.
Mirá vos. Y de ahí sale, digamos, ya una misión desde ahí, a partir de eso que le pide a Juan Diego. O sea, ¿hay antecedentes ya?
Es un poco... difícil, pero...
retrotraerse a tanto tiempo.
Claro, pero todas las apariciones son netamente eucarísticas y la Virgen nos lleva a Jesús. La misión de ella es llevarnos a Jesús, a que Jesús sea adorado y a que Jesús sea amado. Y Jesús, como dice mi hermano tantas veces, está loco de amor por nosotros. Y si pudiéramos saber el significado, el valor, la transformación para el mundo de cada hora santa, no dejaríamos de hacerlo, de pasar una hora santa a los pies de Jesús, de estar esa hora con Él, lo que significa, lo que Jesús se derrite de amor por cada uno de nosotros que estamos con Él ese ratito, es algo que no podríamos imaginarnos nunca, lo que significa para el corazón de Dios.
Vos sabés que me hiciste acordar de algo, y es que una vez leí que Gandhi decía que si él realmente creería que está Jesús en la Eucaristía, como creen los católicos, él decía que no se separaría de estar al lado de él todo el tiempo adorándolo.
Es así.
Qué bárbaro, ¿no?
Es así. Y San Juan María Vianney decía que su sermón permanente era señalar al tabernáculo donde estaba Jesús y decía: Jesús está realmente allí. Si supieras cuánto te ama en el Santísimo Sacramento, morirías de alegría.
Eso, sí, yo lo había escuchado, eso que vos decís también. Y te hago una pregunta. ¿Notás que es un poco signo de los tiempos? Porque a mí me impresiona cómo la Madre, en sus apariciones marianas, incluso las que están aprobadas por la Iglesia también, y las que todavía no son aprobadas, digamos, en todas... habla mucho de la Eucaristía, como si no se le diera tanta importancia. ¿No te parece, volviendo a la pregunta, que es un poco signo de los tiempos que no se está adorando tanto a la Eucaristía, como que no se le está dando la importancia que realmente tiene?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, hay un movimiento de esta última época, con lo cual... surge esta necesidad de estos tiempos de promover la adoración eucarística perpetua, porque perpetua quiere decir 24 horas sin interrupción. No es un día a la semana, dos horas o tres horas, sino que es continuamente. No hay vacaciones, no hay feriado. O sea, es una capilla cuando está abierta, es Jesús con los brazos abiertos esperándonos a todos. Y como en todas las cosas, realmente... la gran ayuda la tenemos de nuestro queridísimo Papa Juan Pablo II, que podemos decir casi que su testamento espiritual es esta encíclica, La Iglesia de la Eucaristía. No hay otra iglesia que no sea la de la Eucaristía. Creer hoy en la Iglesia es creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que está vivo y presente hoy, aquí, ahora.
Él animó mucho a esto, ¿no es cierto?, de la adoración permanente.
Muchísimo, de la adoración perpetua. Realmente él ha sido el promotor de todo esto. Ahí empezamos nosotros, cuando él cuando comienza su papado, en el año 81, establece una capilla de oración perpetua en el Vaticano. Y después, recién en el 93, en el Congreso Eucarístico de Sevilla, él dice que el mayor deseo de su corazón es que cada parroquia en el mundo establezca la adoración eucarística perpetua.
Qué bárbaro eso que dijiste. Es tan esencial, ¿no es cierto? Lo de la tan esencial para una comunidad, para una parroquia, para un sacerdote, esa adoración perpetua. El otro día una señora que también vino al programa, Negrita, que nos seguro que nos está escuchando, nos decía de una parroquia que queda en las Lomas de San Isidro, que tienen organizado esta adoración perpetua durante las 24 horas, donde uno puede ir, no solo va gente de la misma parroquia, sino también gente de otros lugares, a anotarse por el periodo de una hora para adorar al Santísimo, ¿no? Tiene que ver con esto esencialmente. O sea, vos, tu misión, lo que tu hermano, sacerdote, hacen es promover justamente esto, ¿no es cierto?
Las capillas de oración perpetua. Exactamente, porque el criterio es la jornada completa, o sea, el día completa, el día y la noche. Si nosotros hacemos, el cardenal Vidal dice, si nosotros hacemos cosas ordinarias, vamos a tener beneficios ordinarios. Pero si hacemos cosas extraordinarias, las gracias que recibiremos van a ser también extraordinarias. Nadie puede ganarle a Dios en generosidad. Entonces, cuando nosotros somos generosos con Él, pasando esta hora con Jesús en el Santísimo Sacramento, Él derrama innumerables bendiciones y gracias sobre todos nosotros.
Es una gracia enorme ya creer en Jesús, pero también es una gracia enorme creer en la Eucaristía, ¿no es cierto?
Sí, ¿no? Como... no puede estar una cosa sin la otra. Y María es la mujer de la Eucaristía, ¿no? Y ella dedicó su vida, el resto de su vida, a adorar y enseñar a los apóstoles a adorar a Jesús. Y así es como tenemos Pentecostés. Pentecostés es fruto de una adoración incesante de la Virgen en un cenáculo con los apóstoles. Y esa oración es tan intensa, y es la escuela de María la que reciben los apóstoles, esa oración es tan intensa que el corazón de Dios explota y derrama esas lenguas de fuego que no son otra cosa que corazones eucarísticos.
Sí, sí, así como lo dijiste, realmente es un poema de amor, ¿no es cierto?
Sí.
Eso que derrama, eso tal
así
cual,
como no podemos, dijiste. Vos podés estar ante el sol al aire libre sin recibir los rayos del sol, bueno, tampoco puedes estar ante la presencia del Salvador resucitado sin recibir los gloriosos rayos de su resurrección. Cada hora santa te transforma, cada hora santa te restaura, cada hora santa te santifica, cada hora santa te renueva. El padre Martín Lucía, nuestro fundador, dice siempre que cada hora santa te hace de nuevo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Padre que nombraste, promueve mucho esto hace mucho tiempo, ¿no es cierto?
Bueno, es el responsable de que nosotros estemos hoy aquí, de que esté yo aquí a través de mi hermano, que soy un poco su...
Contame algo de la vida.
Su compañera, su secretaria. Él está en un momento trabajando...
¿De dónde es él?
Es argentino.
Ah, es argentino.
Es argentino y está trabajando muchísimo en México. México está explotando de capillas de oración perpetua. Es algo increíble. En 4 años llevamos hechas casi 70 capillas de oración perpetua con 3.000 adoradores, 2.500 adoradores, 1.500 por capilla.
Por capilla.
Por capilla.
¿Cuál es el número así, digamos?
¿En el mundo?
No, la pregunta es ¿cuánto viene a ser el tiempo en un periodo de un mes? Digamos, ¿cómo lo fraccionar? ¿Sí por hora o cómo es la parte operativa, digamos? ¿Cómo, no sé cómo decírtelo?
La estructura de la organización de la capilla.
Exactamente.
Bueno, las personas se anotan, se comprometen a una hora santa diaria entre semana. Y se cubren las 24 horas del día de los 7 días de la semana.
Ah, claro.
Y tratamos de que haya por lo menos 2 adoradores por hora.
Ah,
y
claro.
Hay un coordinador general de la capilla, hay 4 líderes que agrupan los 4 momentos del día, la mañana, la tarde, la noche y la medianoche y la madrugada, y a su vez hay 24 capitanes, o sea que hay un responsable de todo el equipo que adora a las 7 de la mañana de todos los días de la semana. Entonces, con poca gente, con una estructura pequeña en la cual el párroco no tiene que trabajar porque es un trabajo de laicos, la hacemos nosotros, los laicos,
claro.
Tenemos la capilla organizada, armada.
Bueno, te había preguntado, después te hice otra pregunta, pero estábamos hablando del padre Martín Lucía. No sé, ¿nos podés contar algo más?
El padre Martín tiene Martín tiene maravillosas anécdotas y fue director espiritual en una época de la Madre Teresa de Calcuta. Y hay una anécdota muy linda donde la Madre Teresa entra en la mayor crisis de su vida cuando su director espiritual le prohíbe rezar el rosario en adoración. Entonces, ella ya estaba en contacto con este material del padre Martín Lucía, Amando a Jesús con el corazón de María, que son las meditaciones del rosario, los 15 misterios del rosario, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos.
¿Este librito que me estás mostrando, que estás diciendo, se consigue en algún lado?
Nosotros nos ocupamos de distribuirlo. Acá en la Argentina, sí, a través mío, y tenemos una dirección, correo.
Si la podrías decir, la dirección.
Sí, es adoración-perpetua@yahoo.com.ar.
Espera, la vamos a repetir. adoración-perpetua@yahoo.com.ar. Ahí pueden conseguir...
Ahí se puede conseguir este libro. Estamos por largar una nueva edición porque... Los libros realmente fortalecen las capillas, porque está todo esto, esta teología, por decir así, de la adoración, está en estos libros, que son palabras del Papa Juan Pablo II, de otros pontífices, documentos de la Iglesia, frases del Evangelio. Bueno, y te contaba lo de la Madre Teresa.
Sí.
Entonces, ella lo llama al padre, que no recuerdo en qué parte del mundo estaba, y padre, usted tiene que venir acá a Calcuta, a nuestra comunidad, necesito que hable a mis misioneras. Pero no, Madre Teresa, yo me dedico a hacer capillas de oración perpetuas por el mundo. Pero no, padre, usted tiene que venir. Bueno, tanto insistió, uh-huh, que el padre viajó a Calcuta. Y cuando llega a Calcuta, lo presenta a toda su comunidad de religiosas y les dice, el padre viene a hablarles de nuestra misión. El padre la mira, la Madre Teresa, y le dice, Madre Teresa, yo no vengo a hablarles de su misión. Yo lo único que hago es capillas de adoración perpetua en el mundo. El Padre viene a hablarnos de nuestra misión, que es amando a Jesús con el corazón de María.
¡Qué barro! ¿Cómo interpretó la esencia del...
Y desde ese momento ellas empezaron a hacer una hora santa diaria en comunidad, además de la misa.
Una hora diaria en comunidad, además de la misa.
Antes de ver a los enfermos, tenían que ver para ver en los enfermos el rostro de Jesús, tenían que estar con Jesús y verlo cara a cara.
Ah, qué bárbaro. Ese testimonio de la Madre Teresa, y aparte, viniendo de la madre Teresa.
Era una de las pocas comunidades que ella siempre promovió. Llevaba este libro, por eso tiene este tamaño, sí, en el bolsillo de su hábito. Y se lo regalaba a todos los sacerdotes que conocía. A todos.
Y bueno, ella entendió esa cosa esencial, ¿no es cierto?, que es la adoración eucarística. Estaba pensando también en el segundo mensaje así más importante de Gravandal, donde la Virgen le pide a las niñas que enuncien al mundo, sobre todo a Conchita, que es la vidente principal, de lo que es darle importancia a la Eucaristía. ¿Qué más nos podés contar de tu hermano, por ejemplo? Porque tu hermano está en esta misión. ¿Dónde reside él en este momento?
En México.
Él estudió sacerdocio acá en Argentina, ¿no?
Estuvo acá, estuvo en Colombia, estuvo en Jerusalén, o sea, por todos lados.
¿Siempre tuvo esta vocación?
Sí, desde chico. Desde chico había en él algo muy, muy profundo, muy marcado, que era este llamado al sacerdocio. Y bueno, le llevó un tiempo largo llegar, sí, pero llegó.
Y tengo una pregunta, una curiosidad, pero ¿de familia ya había algo?
Bueno, sí. Somos de una familia muy mariana. Mi papá ha sido ferviente militante de la Acción Católica desde su juventud.
¿Cómo se llama tu
papá? Jorge Hilleman. Él con mamá daban unos famosos porque todos lo recordamos mucho, cursillos, sí, de impacto para matrimonios.
Ah, sí. Sí, muy conocido, sobre, sí, todo acá en San Isidro.
Sí, bueno, y fuimos todos a colegios católicos y tenemos sacerdotes amigos
Me decías que tu papá lo vamos a mandar al frente con el libro, ¿o no?
Sí, hay que mandarlo al frente.
Me decías que tu papá está escribiendo o ya terminó de escribir.
Ya terminó.
Sobre apariciones marianas.
Sobre todas las apariciones de marianas.
¿Cómo se llama tu papá?
Jorge Gilman.
Así que lo estamos comprometiendo a Jorge, si está escuchando esto, a que venga un día al programa y nos hable, porque debe tener una riqueza impresionante sobre todos estos temas, ¿no?
Lleva 10 años de trabajo intensísimo. Y bueno, finalmente lo terminó, pero lo tenemos que publicar.
Y lo vamos a y le vamos a dar también un poco de difusión por estos pagos.
Buenísimo.
Ahora, me decías, entonces, con un padre así, digamos, y una madre que también me contabas, ustedes mamaron toda esta fe esta devoción, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, no es...
Una gracia enorme.
Es una causalidad, no una casualidad.
Una gracia enorme y bueno, y así estamos formando también a nuestros hijos, todos los que estamos casados. Y bueno, y tratamos de ayudarlo a nuestro hermano Patricio en esta misión. Así que en este momento está en Mendoza haciendo la cuarta capilla de adoración perpetua.
¿La cuarta de?
De Mendoza, en San Rafael. En San Rafael. Y tenemos una lindísima capilla también en Yerbabuena, Tucumán, la capilla Sagrado Corazón de Jesús. Ahí fuimos invitados por el padre Jorge Gandur, que ya nos está pidiendo otra más en Tucumán, así que Tucumán, allá vamos.
Y digamos, por lo poco que sé de ese padre, a través de mi hermano y un sobrino mío, que estuvo un tiempo con él en el seminario, no sé cómo llamarlo, no va a ser la primera, porque él es el que tiene el semanario Cristo Hoy.
Sí.
Y sé de lo que es la, digamos, la difusión que hace, ¿no es cierto?, sobre todo esto.
No, y está contentísimo con la capilla, realmente tiene unos testimonios lindísimos. Es una capilla que tiene más de 1000 adoradores, que ya acaban de cumplir ahora, el sábado acaban de cumplir 3 años, tres años de funcionar la capilla continuamente, las 24 horas del día, porque nosotros los preparamos a los capitanes, a los líderes, a los adoradores, les damos una catequesis sobre en qué consiste el ser adorador, que es muy, muy sencilla, y cómo se hacen las suplencias. Vos podés enfermarte, podés irte de vacaciones. Acá de lo único que se trata es de que te comprometas una hora por semana para estar con Jesús, y Él hace todo lo demás.
Lo que estás diciendo, comprometerse una vez por semana para estar con Jesús. Me pregunto, ¿no? Porque yo he oído por ahí en alguna aparición que la Virgen decía, precisamente en la aparición de Garabandal, donde la Virgen decía de que después del milagro las iglesias van a estar llenas de gente, o sea, adorando al Santísimo. Quiere decir que no es una utopía con lo que ustedes hacen, más una gracia especial que nos puede llegar a venir del cielo, tener las iglesias llenas de gente que adora al Santísimo. ¿Vos te imaginás esto?
Sí. Me lo quiero imaginar. Tenemos que empezar a imaginarlo porque lo vamos a vivir.
Y van a estar atestados de trabajo.
Lo vamos a vivir, sí.
Yo estoy seguro que esto va a pasar, obviamente con la ayuda del cielo. Pero aparte, estas cosas no vienen solas, sino vienen por todo este trabajo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, acá en San Isidro, ¿ustedes hay...?
Acá
San Isidro, en la diócesis.
En la diócesis hay dos, en este momento hay dos capillas de adoración perpetua. Está la de la Merced y está también la de Don Bosco.
La de Don Bosco es en más o menos Segundo Fernández y
Márquez.
Márquez y
Blanco Encalada.
Blanco Escalada.
Donde está el colegio.
Exactamente. Y la otra más o menos.
Y la otra está cerca de la Bajada de Uruguay.
De la
Nuestra Señora de la Merced.
De Nuestra Señora de la Merced.
En ellas. No hemos trabajado indirectamente.
Bueno.
Porque mi hermano está en México. La mayor parte del tiempo ha hecho capillas en Perú, en Costa Rica. Y a veces nos piden ayuda acá y nosotros les entregamos nuestro material, los asesoramos un poco y cada párroco la lleva a cabo a su manera. Pero nosotros las hacemos de una forma muy consistente, la capilla, con una catequesis, con unas horas santas, con estas catequesis eucarísticas del Padre Martín. Tenemos un CD también grabado con estas catequesis y vamos preparando a la comunidad, y la capilla realmente se hace muy sólida y hay un seguimiento. A veces nos invitan a hacer un refuerzo porque pasaron años, quieren renovar la cantidad de adoradores y nos piden. Entonces vamos, claro, un fin de semana, el padre celebra las misas el fin de semana o va el laico destinado a ayudar, y por ahí en un fin de semana se notan otras 100 personas y se refuerza la capilla.
Tengo una pregunta, ¿cómo contactarse con ustedes, con vos? Me imagino algún oyente que tenga ganas de implementar esta oración perpetua en su parroquia, por ejemplo, o en la capillita cerca de su casa, o... ¿Cómo
nos conectan?
Sí, exactamente.
Bueno, al mismo mail que hablamos hoy, se pueden contactar con nosotros.
¿Hay algún teléfono también?
Sí, sí.
¿Quieres decirlo?
4-799-0144.
¿Con quién tienen que hablar ahí?
Conmigo.
Con vos.
Ahí se pueden comunicar conmigo.
Perfecto. Entonces, Dolores Gileman, al teléfono.
4-799-0144.
Perfecto. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, donde vamos, esta vez sí, a poner la canción a la Inmaculada Consagración a la Inmaculada Madre, de la obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, que es de las Apariciones de Salta, de la cual nos seguiremos refiriendo en los programas. Bueno, vamos a pasar esa consagración y después vamos a seguir hablando con Dolores. La verdad, muy enriquecedor todo lo que nos decís. La misión es una misión muy esencial.
Sí.
Así que ponemos la canción y después seguimos.
Que jamás me separe de ti.
para gozar de la eternidad en tu compañía. Bendita y alabada seas por siempre.
Bueno, acá seguimos con Dolores. Y no sé, vos me habías hablado de una carta del cardenal Humes.
Te estaba contando, sí, de una campaña de la Santa Sede de adoración y maternidad por los sacerdotes lanzada por la Congregación para el Clero. Esta carta salió en diciembre del año pasado para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y esta campaña es una campaña de adoración eucarística y maternidad por la santidad de los sacerdotes del mundo. Entonces lo que está pidiendo el cardenal, lo que está pidiendo la congregación, es tomar cada vez más conciencia del vínculo entre Eucaristía y sacerdocio y de la especial maternidad de María hacia todos los sacerdotes. Entonces piden hacer una cadena de adoración perpetua para la reparación de las faltas y para la santificación de los clérigos. Entonces pide que en cada rincón de la tierra se eleve incesantemente una oración de adoración, de agradecimiento, de alabanza, de plegaria y reparación, con el objetivo principal de suscitar un número suficiente de santas vocaciones al sacerdocio. Y se dirige esta carta a todos los obispos diocesanos, para que ellos determinen, diocesanos del mundo, para que ellos determinen, encarguen a un sacerdote que dé seguimiento y los lugares y modalidades escogidos para la adoración.
Te hago una pregunta. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes hacen difusión de esto o de repente alguien les va pidiendo? ¿Cómo es? Siempre es el juego de las dos cosas, obviamente,
claro.
Digo, digamos, como, no sé, haceme un ejemplo, por ejemplo.
Hay gente que conoce la obra y sabe, bueno, es más que de boca a boca, que conoce la obra, o a un sacerdote que tiene su capilla de oración perpetua y contagia a otra que la quiera tener. Entonces, de esta forma ya llevamos 4 en San Rafael Mendoza, va a venir la segunda de Tucumán, en México lo mismo, o sea, un obispo que recomienda a otro obispo.
Claro.
Son cartas de recomendación de obispos a obispos y nos invitan a hacer las capillas. Lo hacemos por invitación.
Y les ha pasado, bueno, seguramente de que directamente el sacerdote
también
de la parroquia es el que los llama,
muchas veces,
pero
es un
como
párroco
saliendo de él.
Sí, muchas veces es un párroco que tiene un enorme deseo de tener una capilla de oración perpetua y a raíz de este libro le ha llegado, se nos conecta, o a través de un amigo, de un conocido. Hicimos en el 2005 una capilla lindísima en Gleu, en Santa Ana de Gleu, y llegamos allí a través de Julián Ganzábal. Julián Ganzábal nos llamó. Se contactó con nosotros y nos dijo que el párroco estaba interesado en tener una capilla de oración perpetua, así que fuimos a visitar al párroco y se hizo la capilla.
Y también
que las hace la Virgen.
Que las hace la Virgen.
Esta es una obra, esta misión es de la Virgen, de eso no hay dudas. Las capillas las hace la Virgen. Nosotros somos meros instrumentos.
Y también tenés testimonios de gente de una parroquia que los ha llamado sin que se haya enterado el párroco, como diciendo cómo podemos hacer para que el párroco, me imagino
también,
yo.
También, muchas veces nos llaman y nos dicen, ay, cómo nos encantaría tener adoración en nuestra parroquia, vamos por horas, tenemos 2 días a la semana, o tantas horas semanales, o tantas horas por mes, pero nos encantaría. Bueno, entonces yo muchas veces les digo que hablen con su párroco, les pasamos nuestros datos, y si el párroco está interesado, bueno, nosotros los vamos a ver y les contamos cómo se puede organizar la adoración perpetua en su parroquia.
Y después es como un contagio, ¿no es
cierto?
Claro,
claro. Exactamente.
Yo creo que, no sé, ¿no? Pienso que lo mejor que le puede pasar a una parroquia, sin duda, es esto, ¿no es cierto? Tener esta adoración perpetua del Santísimo Sacramento.
100% de acuerdo, porque la transformación que el mundo necesita va a venir a través de Dios.
Sí, yo no te pregunté, pero las gracias que deben haber, los testimonios que deben haber de todas estas adoraciones perpetuas, deben ser tan grandes.
Infinitos,
¿no es cierto? Bueno, algún día vamos a invitar, si Dios quiere, a tu hermano.
Sí. Es él el que tendría que estar acá hoy.
No, sin duda, y le vamos a preguntar, porque ese es a mí me encanta lo testimonial, los testimonios, porque es como justamente como hacer carne todo esto, ¿no es cierto?
Bueno,
él
tiene un récord maravilloso, que hizo una capilla en un día.
En un día. A ver, contá eso, ¿cómo es?
En un aeropuerto en México, él estaba esperando para tener una reunión con un obispo, acababa de llegar cerca de un aeropuerto, estaba esperando para tener una reunión con un obispo, no me acuerdo en este momento quién era, y lo estaban esperando unas señoras que pertenecían a una comunidad, era una comunidad que se dedicaba a cuidar enfermos terminales, y muy graves, habían oído hablar del padre Patricio, habían buscado los libros, cartas a un hermano sacerdote, que es uno de los otros libros, y Meditaciones del Rosario, de la madre Teresa de Calcuta, y lo estaban buscando por todos lados. Y cuando lo encuentran, lo quieren llamar para que vaya a su comunidad a conocerlos. Y Patricio estaba cansadísimo porque estaba agotado, venía de no sé dónde, de viajes, y estas mujeres lo estaban esperando, y como él dice, le hicieron un tacle. La cuestión es que terminó yendo a la casa donde ellas tenían esta misión, y le cuentan que tenían el compromiso del obispo, tenían el Santísimo, y que ellas hacían adoración todas las noches. Y Patricio les dice, ¿todas las noches? Sí, hasta las 6 de la mañana. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Y cuántas son? Y somos 22 religiosos, 22 personas, creo que eran laicas consagradas. Somos 22. Ah, ustedes son 22 y todas las noches hacen adoración, todas juntas. Sí, todas juntas hacemos adoración todas las noches. Son 22, les faltarían 2. Sí, pero tenemos a la enfermera tal, a fulana de tal. Entonces tenemos las 24. Sí, tenemos las 24. Y ustedes empezarían hoy una capilla de oración perpetua haciendo, en vez de todas juntas la noche, una hora cada una, y cubrirían las 24 horas. Sí, padre. ¿Y tienen el lugar? Sí, padre, venga. Y era un recinto pequeño, precioso.
Qué
apenas
lindo,
tenían un piso
lindo,
recién puesto, unos banquitos, lo más sencillo, una custodia preciosa. Y ese mismo día celebraron una misa y comenzaron la adoración. Fue su capilla récord, en 24 horas.
¡Qué lindo testimonio!
24 personas que querían pasar una hora con Jesús por día, todos los días, porque ellas, la que hacía a la 1 de la mañana, hacía a la 1 de la mañana todos los días, de lunes a domingo, o a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana.
¡Qué lindo testimonio! ¿Cómo surgió eso? La verdad que, de todos los testimonios, quizás el mejor que uno podía llegar a decir, ¿no? Mira, ya más o menos tenemos que ir cerrando el programa, pero te agradezco tanto, Dolores, que hayas venido, que nos hayas dicho todo esto, nos hayas contagiado lo de tu misión, lo de esta adoración perpetua. Ojalá haya gente que lo haya escuchado el programa, que de acá salga una pequeña chispa para que haya otra capilla o iglesia
seguramente.
Con esta adoración perpetua. Así que ya me contarás si alguien te llama. Igual se sabe que este programa, se puede escuchar después, porque lo subimos a internet, los programas anteriores, en www.virgendegaramandal.com/pueblo de María. Ahí pueden ir y escuchar los programas anteriores, que yo, después de 3 horas de terminado el programa, yo ya lo subo a internet, ustedes pueden escucharlo o guardarlo en el disco rígido y escucharlo cuando puedan. La verdad, Dolores, que fue un placer el tema, especialmente creo que para la Virgen, en el día de su cumpleaños, No debe haber mejor tema que este. Que hayamos hecho honor a la Eucaristía y a la por medio de esta misión que ustedes tienen, porque cuando te digo vos, también hablo de tu hermano y de todos los que nos nombraste,
los misioneros. Vos empezaste hoy hablando del Magnificat y la Virgen va a visitar a Isabel, y esa es la primera procesión eucarística, María llevando en su seno a Jesús. La primera procesión eucarística es María yendo a visitar a su prima Isabel.
Sin palabras, es tal cual. No me había dado cuenta de eso, pero es tal cual. Bueno, entonces, ya que estamos, vamos a terminar justamente con el Magnificat de Juan Sebastián Bach. Así que... ha sido muy gratificante. Te agradezco mucho, Dolores, que hayas venido.
Y Adriana.
Y Adriana del Carmen, que fue quien nos conectó,
nos reunió.
Nosotros nos conocimos hoy a las 7 de la tarde y nos pusimos a hablar de esto y no paramos de hablar. Vinimos desde el café donde estuvimos reunidos para venir a la radio y seguimos hablando y seguimos y ya llevamos una hora y media, casi dos, de hablar de esto. El tiempo se acabó, así que seguimos con Pueblo de María, los esperamos el lunes que viene. Gracias a todos los que nos escribieron y vamos a terminar el programa con, aunque sea lo que se pueda escuchar de este Magnificat de Bach. Bueno, muchas gracias, Dolores.
No, gracias a vos. Gracias a Dios.